voy a intentar de avivar un poco vuestra imaginación. Y como esta iglesia tantas veces ha salido a Plaza España o a la Plaza Mayor, incluso había sindicato, voy a pediros que imaginéis que cogiéramos al azar, de una forma aleatoria, a una serie de personas y les preguntáramos qué saben ellos de los mamelucos. Quizá la mayoría de las personas que escogiéramos dijeran que no tienen ni idea de lo que les estamos preguntando. O puede ser que algunos sepan de lo que se trata. Los mamelucos eran unos valientes guerreros de las tropas de Napoleón, la vanguardia del ejército en la conquista de Europa. Francisco de Goya dejó plasmada en unos lienzos que están en el Museo del Prado el fusilamiento de la Moncloa y de la Plaza de la Cebada de Madrid. El 2 de mayo próximo se celebra esta fiesta en la Comunidad de Madrid. Fueron fieles hasta que fue incluso en Santa Elena desterrado después de la batalla de Waterloo. Puede ser también algunos que no sepan ni les importa nada, ningún evento de lo que haya ocurrido en la historia mundial, porque les tiene sin cuidado. Podrían pensar, ¿qué me beneficia esto a mí? ¿En qué puede ayudarme algo de historia que ocurrió hace más de 2 siglos? Sin embargo, queridos hermanos, hubo un hecho en la historia de la humanidad que ningún ser humano debe permitirse el lujo de ignorar. Por la enorme repercusión que ha tenido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, aquí y ahora y por toda la eternidad. No existe ningún evento que tenga más importancia ni más relevancia que ese hecho. Aunque si pudiera probarse que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría absolutamente ningún valor. Y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de toda la tierra. Si Cristo no resucitó de los muertos, y este es el argumento que utilizó Pablo en el Areópago en Atenas, porque los atenienses y los griegos de aquella época no creían en la resurrección de los muertos. Cuando oyeron hablar que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos, los atenienses le dijeron, burlándose de él, que ya hablarían en otra ocasión, cuando volvieran de la muerte, hablarían de nuevo de este tema. La carta que escribió Pablo a la iglesia de los Corintios, una iglesia que él mismo fundó, en el capítulo 15 y los versículos 13 y 14, los dice así, la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Nosotros, los creyentes, si Cristo no resucitó, seríamos las personas más desgraciadas de todo el universo. Pero Cristo, tal día como hoy, ha resucitado de los muertos, porque los evangelios lo describen. Y nadie puede permanecer indiferente ante este hecho. Jesús vive y está a la diestra de Dios Padre. Esto nos dice y nos da esperanza a todos los cristianos de que hay vida más allá de la muerte. Jesús es el único que ha logrado salir victorioso de la tumba y darnos esa esperanza, traernos ese alivio a un mundo, a una humanidad que contempla con terror el temor a la muerte. Temor a la muerte que, por otra parte, es consecuencia del pecado. Esta tarde voy a tratar de, con la segunda lectura que haremos, de mostrar una serie de evidencias de que Cristo realmente resucitó. Porque en aquella época incluso los mismos discípulos dieron por sentado que la muerte de Cristo en la cruz le había puesto punto final a sus expectativas mesiánicas. Se acabó, pienso que dirían. Cristo murió. Por eso os pido, hermanos, que sigamos leyendo la segunda lectura en el Evangelio de Marcos, que habla de la resurrección de nuestro Señor y empieza en Marcos 16 y leeremos los capítulos del 1 al 8. Marcos 16, capítulos, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre Santo, abre nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios mío, nos dé enseñanza y palabras de sabiduría, Señor, para que esta enseñanza queda guardada para nosotros, para el resto de nuestra vida, y también poder aplicarla y predicarla a todos los demás, como tú dices en tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando en la tarde del viernes de Pasión Jesús murió en la cruz, todas las esperanzas de los discípulos se deshicieron, estallaron en mil trozos. Ellos quedaron desanimados, tristes, desolados. A partir de ese momento, pienso que la mayor preocupación de ellos sería cómo volverían a su antigua vida, cómo volverían a sus antiguas ocupaciones. Pero si leemos los primeros versículos de este capítulo 16, veremos pruebas evidentes que despertaron en ellos y que deben avivar también en nosotros nuestra fe. Los primeros versículos del 1 al 3 es una visión conjunta de unas mujeres valientes, tristes, desoladas. Pero habían hablado anteriormente, las mujeres en los evangelios, el relato que hace siempre, son una prueba evidente de la resurrección de nuestro Señor. Porque, como bien hemos leído, fueron testigos oculares de dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Ellas sabían cómo lo habían bajado de la cruz, cómo lo habían puesto en una sábana, un cuerpo inerte y muerto. En Marcos 15, los versículos que no ha leído nuestra hermana Noelia, el último versículo del 47 lo dice claramente: y María Magdalena y María madre de José miraban dónde le ponían. No había ninguna duda en sus mentes. También estas mujeres, y en general las mujeres, suelen enfocar cualquier situación con una mente más fría y menos visceral que los hombres. Suelen las situaciones enfocarlas de una perspectiva distinta a nosotros, los hombres. Aquí nos dice el texto que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro en domingo. Ya de entrada vemos la fidelidad de estas mujeres, el riguroso cumplimiento de la ley de guardar el sábado, el día de reposo. A pesar de su luto, a pesar de que un ser querido, el Señor que tanto amaban, había muerto. Eran mujeres que se ven en el texto obedientes a los mandamientos de Dios, mujeres piadosas que nunca pensarían ni considerarían que la muerte y la resurrección de Jesucristo fue mentira. Ellas se juntaron con el fin de comprar esencias aromáticas para el ungimiento del cuerpo inerte de nuestro Señor. En aquella época el ungimiento se hacía a un ser querido más que nada como una demostración de amor, para compensar el deterioro, el hedor de aquel ser querido que yace muerto. El hecho de que las mujeres vinieran a honrar de esa manera el cuerpo de Jesús ya nos da una idea de que en realidad ellas creían que había muerto. Nos demuestra que, al igual que los discípulos, no esperaba que Él, nuestro Señor, resucitara al tercer día. Quisieron cumplir con los ritos de la época, ungir el cuerpo de Jesús rindiéndole el último homenaje. Esta es la primera evidencia que nos muestra este texto para aquellos detractores que hablan todavía y hablaron de que Jesús no estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz, que Jesús todavía estaba vivo. La segunda evidencia que vemos está en el versículo 3, la piedra, la preocupación de estas mujeres: ¿quién nos removerá la piedra? Una preocupación más que razonable, puesto que en el Evangelio, en el versículo 4, en este mismo Evangelio de Marcos, nos dice al final del versículo 4 que la piedra era muy grande. Vemos a estas mujeres con los cinco sentidos puestos en una mente clara y muy activa. Pensaban y trataban de resolver con antelación cualquier problema posible que se le podía presentar. Hemos de apuntar también que ellas fueron testigos cuando José de Arimatea sellaba el sepulcro. En Lucas, en el capítulo 23 y el versículo 55, si no lo queréis buscar, yo lo leeré. Lucas 23, 55, nos dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Tal vez, quizás, ellas habían ayudado a Nicodemo y a José de Arimatea, y quizá a sus siervos en todo lo que pusieron. En todo lo que pudieron, entrarían en el sepulcro y verían allí donde estaba el Señor. Lo que quizá no sabían es que los líderes religiosos de la época le habían pedido a Pilatos que pusiera una guardia, una centuria romana, a la puerta del sepulcro, porque habían oído que él resucitaría al tercer día. Esto no lo sabían las mujeres, que la guardia estaban allí para custodiar el sepulcro. Había puestos grandes dificultades en estas mujeres que salvar. ¿Quién les ayudaría a mover la piedra? Y siendo así, perdón, ¿la guardia les hubiera dejado entrar? ¿Cómo podían entonces llevar a cabo la obra de amor que ellas habían propuesto? En cualquiera de los casos, Dios honró la decisión valiente de estas mujeres, como siempre hace nuestro Señor cuando vamos a Él con fe. Él allana los caminos. Él derriba muros y cualquier impedimento que nos puedan poner. Él nos ayuda a salvar. Vieron estas mujeres al llegar al sepulcro que la piedra estaba removida. Lo primero que pensaría es una alerta de profanación del sepulcro de su Señor. Pero al estar la piedra removida, ya tenemos aquí otra evidencia de que Jesús había salido de la tumba. ¿Pero qué encontraron allí? ¿Qué es lo primero que vieron? Porque no se amedrentaron para entrar. Entraron y vieron a un mensajero de Dios, que eso es lo que quiere decir el ángel de Dios, en los versículos 5 y 6. Un varón vestido de blanco, como prueba y evidencia de que Jesús ya no estaba allí. Seguramente ellas estaban, bueno, seguramente no, el texto no lo dice, estaban atemorizadas. Pero el ángel empezó inmediatamente, para tranquilizarlas, a hablar inmediatamente. Como vemos en el versículo 5, ellas dice que les produjo mucho espanto y temor. Ellas mirarían a todo alrededor al ver a aquel joven. La tumba estaba vacía, pero nos podemos imaginar la situación. Unas mujeres que salieron de buena mañana del domingo, deprimidas, tristes, angustiadas, lógicamente derrotadas también, porque sabían que Jesús había muerto. Ellas sabían dónde lo habían colocado. Ellas no podían estar ni equivocadas ni engañadas. Ellas fueron, en esa procesión que llevaban desde la cruz del Gólgota, allí, al sepulcro. Entraron en la tumba, ¿y cuál era el propósito de que el ángel estuviera allí? El único propósito que había era poder demostrar que la tumba estaba vacía. La piedra fue removida, no para que el Señor pudiera salir. Nosotros sabemos que nuestro Señor es todopoderoso, es omnipotente. La piedra fue removida para que cualquier testigo que llegara pudiera entrar y ver la gloria de la resurrección. Y este ángel, este mensajero de Dios, estaba allí para todo aquel testigo fiel que pudiera llegar a la tumba, pudiera decirle que Jesús había resucitado. La muerte, el domingo de resurrección, había sido vencida por el príncipe de la vida, que es nuestro Señor. Otra evidencia más de la resurrección. Las promesas, que todas las promesas que Jesús dijo en los 3 años de su ministerio, todas las promesas que habían oído de nuestro Señor se estaban cumpliendo. Todo era cierto. Jesús se levantó un domingo como hoy, de los muertos. Nuestro Señor venció al último y peor de nuestros enemigos, la muerte. El viernes de pasión venció al pecado y el domingo de resurrección venció a la muerte. Un domingo como hoy, en el que la Iglesia de Occidente celebra el domingo de resurrección. Aquello que comenzó en Génesis 3, con la caída del hombre, con el pecado, con un aparente deterioro del plan de Dios, Él, nuestro Señor, el Rey, comenzó a darle marcha atrás. Adán en el Edén comió y Eva comió. Y desde entonces ha reinado la desolación y la muerte, no solo en nosotros, las personas y los seres vivos, sino en toda la creación. Pero, queridos hermanos y amigos que estáis aquí esta tarde, la muerte reinó junto con el pecado hasta que encontró el cuerpo de Jesús. Y el viernes y el domingo de gloria, nuestro Señor enterró ambas cosas. Porque es por su muerte y su resurrección que nosotros tenemos todas las promesas ciertas, que nos dan ánimo y esperanza hasta el día que nos encontremos cara a cara con Él. Porque sabemos que hoy Él reina a la diestra del Padre, allí en los cielos. En el versículo 7, y vamos terminando, vemos otra evidencia. Aquí vemos que se refiere a Pedro, la quinta prueba de la resurrección. Fue esa palabra sabia, esa palabra alentadora que necesitaba el compasivo Pedro. Dice así: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Como os dijo. ¿Y dónde lo dijo? En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 28, nos lo dice claramente. Cuando Jesús anunció la negación de Pedro, Él, nuestro Señor, en el versículo 28 le dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro estaba angustiado. Dios sabía que estaría en un estado de derrota total, a pesar de que se había arrepentido. Quizá sumido en un profundo momento depresivo. Sería difícil para él incluso llegar hasta sus antiguos compañeros, o sus compañeros, los discípulos. Él había sido demasiado palabrero, proclamando a los cuatro vientos que su lealtad sería hasta la muerte hacia el Señor. Y en el último momento, en Getsemaní, después de Getsemaní, le había negado 3 veces. Nos podemos imaginar la situación en que se encontraba este Pedro. Con esa gran necesidad de esa mano tendida y de esa palabra de aliento. Por eso, el mensaje que da el ángel a las mujeres y la aparición posterior de nuestro Señor a Pedro, que fue el primer discípulo que nuestro Señor resucitado se le apareció. Primero fue a María Magdalena. Perdón, fue el primer apóstol, no el primer discípulo. Porque primero fue a María Magdalena. Antes de aparecer al resto de los discípulos, como dice en Lucas 24, los versículos 33 y 34, cuando habla del camino de Emaús, aquellos dos discípulos que se encontraron, aquel viajero que les hablaba, ¿de qué habláis? De los sucesos acontecidos últimamente en Jerusalén. Y cuando vieron a nuestro Señor, decirle cómo les explicaba las Escrituras, cómo estaba dicho en profecías en el Antiguo Testamento. Y luego al verles partir el pan estos dos discípulos, se dieron cuenta de que era nuestro Señor Jesús. Y dice así, en el versículo 33 y 34, y levantándose estos dos discípulos en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Otra evidencia más de la prueba de la resurrección. Y otra evidencia más de la gran misericordia de Dios en aparecerse a Pedro. Todas las promesas de Dios, todas las profecías que él tenía, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se cumplen, se cumplieron y se cumplirán, porque hay algunas que deben cumplirse todavía. Nosotros y algunos estudiantes del curso de Preparados para Servir, que estáis aquí, recordaréis que en el examen final del examen del curso de Preparados para Servir, había una pregunta que decía, ¿cuántas veces apareció Jesús después de la resurrección? La respuesta correcta era más de 500 veces. Más de 500 veces. No os asustéis, que no las voy a decir todas. Pero sí que es, cabe mencionar, tampoco hablaré, porque he dicho una serie de evidencias que no he dicho ni la mitad de las evidencias que tenía preparadas. Otra evidencia es más cuando la aparición de Dios, de Jesús resucitado, a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Estas evidencias que hemos visto indican claramente que Jesús resucitó. Y esta es la única esperanza del cristiano. Aquellos discípulos y mártires de los primeros cristianos que vieron estos hechos, entregaron su vida a nuestro Señor siendo mártires, porque vieron a Cristo resucitado. Dieron su vida por el gran yo soy, el único que venció a la muerte y a las tinieblas. Las demás religiones tienen propaganda en agencias de viajes, oferta para ir a ver la tumba de Buda, oferta para ir a ver la tumba de Mahoma. Seguramente están allí, sus cuerpos yacen allí, pero si alguna vez vas al Santo Sepulcro de Jerusalén, verás que la tumba está vacía. Jesús de Nazaret, el Cordero Santo sin mancha, resucitó tal día como hoy, un domingo de madrugada, y ganó esa batalla por ti y por mí. Y pronto Él vendrá a buscarnos para compartir con Él su eterna gloria. No importa cuánto avance el terrorismo, no importa cuán grande sea la incredulidad de este mundo, aunque nosotros salgamos, y es nuestra obligación de ir y predicar el Evangelio. No importa el bombardeo que tenemos en los medios de comunicación de la inmoralidad. Esta obra que comenzó Jesús no va a fracasar jamás. Jesucristo se sentará un día en el trono de su Padre y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mis hermanos, nosotros los creyentes somos esos afortunados, esos bienaventurados que nos habla ese texto de la Biblia. Hemos tenido acceso al testimonio escrito de esta que es la guía de todo cristiano para su salvación, porque la fe descansa en estas evidencias y en muchas más que veremos y que hemos visto hoy. Nosotros, los cristianos, tenemos la santa palabra de Dios, la única guía que hay para la salvación. Que el Señor bendiga esta tarde su palabra.